Y desde los núcleos de población hasta los más grandes, nosotros los primeros minutos los dedicamos desde luego a los más pequeños. Son muy conocidos los ayuntamientos, los municipios, pero son mucho más desconocidos los concejos, aquellos que hacen referencia a pueblos pequeños. Abrimos el programa, como les decimos, para conocer cómo se trabaja en ellos. Y es que precisamente a finales de este año nos encontraremos con las elecciones a concejos. ¿Qué se habla? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se trabaja? ¿Sirven para que los pueblos tengan, por ejemplo, suministro de luz, saneamientos o también se cuide el patrimonio rural? Y por otro lado, hay más preguntas. ¿Cuántas mujeres participan en los concejos? ¿Cuántas mujeres son presidentas de las juntas administrativas? Hoy abrimos la puerta a nuestros pueblos.
Los concejos de Álava cuentan con 70 mujeres como presidentas de las juntas administrativas del territorio. Como parte de la campaña 2017 para incrementar la participación de mujeres en los concejos y fidelizar a las que ya están, se ha organizado para este miércoles una asamblea abierta en la cuadrilla de la Llanada como comienzo de otras que recorran el territorio. No se trata solamente de justicia social o de cumplir con un deber cívico, sino de influir en las comunidades con nuevas perspectivas, proyectos y formas de hacer. Pero este encuentro, además de ser una conferencia divulgativa sobre la participación sociopolítica de las mujeres, quiere suscitar el interés por la participación directa del público en las próximas elecciones a concejos. Hace 4 años, el porcentaje de participación en estos comicios fue del 37%, una participación que se redujo un 11% con respecto a las elecciones de 2009. En la actualidad, son 336 los concejos existentes con una forma de gobierno propia que para muchos es de las más democráticas y puras del mundo, ya que permite elegir a sus representantes en listas abiertas y de no presentarse ningún candidato, cualquier ciudadano puede ser elegido. Los concejos se encargan de organizar las veredas, de que sus pueblos tengan suministro de luz, saneamientos y calles bien conservadas, de cuidar de su patrimonio inmobiliario y forestal, y tienen también voz y voto en los consorcios de aguas.
A finales de este año está previsto que se celebren elecciones a concejos. Por este motivo se han organizado unas asambleas abiertas que forman parte de una campaña 2017 para incrementar la participación de mujeres en ellos y además fidelizar a las que ya participan. Sofía López de Aguileta, de la Asociación de Concejos de Álava de Acoa. ¿Cuesta mucho la participación de las mujeres? ¿Cómo estás, Eguardión?
Hola, buenas tardes, Eguardión. Pues bueno, si nos atenemos a los datos de las últimas elecciones, las que se celebraron en 2013, hombre, pues tendríamos que decir que sí, porque realmente dieron unos resultados, pues fíjate, en las juntas administrativas de los concejos, solo el 20% de sus miembros son mujeres frente a un 80% de los hombres. Y fíjate que también en el 44% de los concejos, o sea, lo que supone casi la mitad de los concejos, pues no participa ninguna mujer en las juntas. O sea, que fíjate qué datos se reflejan, ¿no? Eso hay que intentar revertirlo, ¿no?
Sofía, ¿de cuántos concejos estamos hablando en Álava?
Mira, en Álava actualmente hay 336 concejos.
336, de los cuales todos los concejos están en funcionamiento.
Sí. Te hablo de los que están en funcionamiento. Sí, los que no están en funcionamiento ya no son concejos. 336 concejos de Álava, que algunos coinciden con lo que denominamos un pueblo, pero otras veces son varios pueblos los que forman parte de un mismo concejo, ¿no?
Sofía, mencionabas algunos de los datos con ese 20% en principio de participación de las mujeres en esas últimas elecciones del 2013. ¿Cómo lo vais viviendo?
No, sí. O sea, hablo de no participación en las elecciones, sino que resultado de las elecciones
resultó, efectivamente.
Mujeres en juntas solo el 20%.
Claro, yo lo que te iba a preguntar, ¿cómo lo vais viviendo y si ha evolucionado de alguna manera esta participación? Estamos hablando, pues ya en este 2017, a finales de este año, nos vamos a encontrar otra vez con las elecciones. Claro, ¿cómo lo vais trabajando o cómo vais viendo toda esta participación?
Pues mira, ya en el 2016 empezamos en Acoa a desarrollar algún trabajo, ¿no? Algunas acciones, ¿no? Pues un poco para trabajar de cara a las elecciones, ¿no? Pues por ejemplo, las jornadas anuales que hacemos en ACUA, pues ya en el 2016 las dedicamos a la mujer en Álava, ¿no? Luego en noviembre hicimos con Berdin Tasun un taller de empoderamiento para las mujeres en los concejos, ¿no? Y bueno, pues ahora pues con Berdin Tasun, con la Diputación Foral de Álava y colaborando con las cuadrillas, pues estamos haciendo estas asambleas abiertas, que la intención es desarrollar al menos una de estas en cada una de las cuadrillas, y todo esto pues con carácter previo a la celebración de las elecciones, ¿no? Un poco para impulsar que las mujeres se postulen, ¿no? Se postulen para ser miembros de las juntas administrativas, y también para que se conciencien y participen más en lo que son las asambleas.
Por cierto, Sofía, ¿qué es lo que os cuentan? Porque tú estás muy cercana, tú perteneces a la Asociación de Concejos de Álava. Yo me imagino que habéis hablado muchas veces en asambleas abiertas y que también has hablado con las vecinas, con tus vecinas de tu misma localidad, de tu mismo pueblo, ¿no? ¿Qué cuentan? ¿Es falta de interés, quizás porque es una baja participación, además histórica, ¿no?, de las mujeres en los concejos? Falta de interés, no haber podido hacerlo, haber quedado históricamente relegadas de la toma de decisiones. ¿Qué ha pasado?
Hombre, ten en cuenta que, ¿no?, tradicionalmente pues la esfera privada era para las mujeres, ¿no?, y la esfera pública pues era la de los hombres, ¿no? Hombre, también al haber dejado pues esta gestión pública siempre en manos un poco de los hombres, pues ahora sí que te encuentras con estructuras, ¿no?, pues construidas por los hombres, ¿no?, y que las mujeres, bueno, pues han tenido que ir un poco adaptándose, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces te dicen, jo, es que pues me resulta difícil conciliar, o los horarios no me van bien, o yo no dispongo de tiempo para desplazarme a tantos sitios que hay que desplazarse, además como no es retribuido, bueno, pues un poco así de estas cosas en general, ¿no? Y luego también, claro, hay que tener en cuenta que pues por ejemplo, aquí no hay, a ver, no hay listas siempre, ¿no? Listas, sino que en principio cualquier vecino, ¿no? Puede resultar elegido, ¿no? Sí que es cierto que también se pueden presentar candidatos, ¿no? Pero para eso te tienes que postular tú, ¿no? Y claro, eso también implica un paso tuyo, ¿no? De que tú digas, jo, pues yo quiero ser, ¿no? Y eso, jo, pues también retrae un poco, ¿no? Porque no siempre estás cómoda si te postulas, ¿no? Eso requiere, pues un poco, que nos empoderen, ¿no?
O que nos empoderemos nosotras, desde
eso
luego,
es,
¿no? Es un trabajo que tenemos que hacer nosotras. Por cierto,
sí.
Sofía, también al otro lado del lo telefónico nos encontramos con Marise Noya, ella es experta en políticas de igualdad, se conoce muy bien el tema. Marise, ¿cómo estás? Guardión.
Bueno,
hay una pregunta, ¿no?, que se la acabo de hacer a Sofía y que seguramente te la habrás hecho tú también muchas veces, ¿no?, y sobre todo hace tiempo, pero ¿por qué no participamos las mujeres? ¿O por qué no participan?
Es verdad que, bueno, podríamos hablar de diferentes elementos, diferentes obstáculos que se recogen además en estudios diversos, ¿no? Se habla de los obstáculos que tienen las mujeres para la participación y podríamos entrar en detalle, si quieres, de alguno de ellos. Pero es verdad que quizás tengamos que dar una vuelta a esa pregunta y en vez de hacernos la pregunta de qué pasa para que las mujeres no participen, que bueno, ahí también habría muchos matices, empezar a preguntarnos qué pasa en nuestras organizaciones y en nuestros espacios de participación para que no sean atractivos para las mujeres, ¿no? Darle un poquito la vuelta y dejar de poner el foco solamente en lo que pasa con las mujeres, sino poner el foco un poco, ampliarlo un poco más, empezar a mirar qué es lo que pasa en estos espacios.
Claro, aquí hay dos preguntas fundamentales. La primera, los obstáculos, has mencionado, podemos poner uno, y luego, ¿cómo tienen que cambiar las cosas o cómo tenemos? Porque vamos a hablar de todos los ciudadanos, en principio, hombres y mujeres. Uh-huh. ¿Cómo tenemos que cambiar las cosas, la manera de hacer las cosas, y quizás a veces los cambios vengan por situaciones más cercanas, ¿no? Pero, en principio, los obstáculos. ¿Cuáles son estos obstáculos o qué obstáculos tienen principalmente las mujeres a la hora de participar en lo público?
Hombre, se habla, el primero que nos viene a todo el mundo a la cabeza, yo creo que es la división entre el ámbito público y el privado, ¿no? La carga de las tareas de cuidados que todavía sigue recayendo con muchísimo mayor peso en las mujeres. Y esto además tiene, no solamente tiene una consecuencia de menos disponibilidad de tiempo, porque de alguna manera eso se podría solventar en muchos de los casos, sino tiene también una consecuencia en cómo se viven esas cargas de cuidado, ¿no? Y el proceso de socialización hace que hombres y mujeres las vivamos de manera diferente, ¿no? Aquellas decisiones que las mujeres tomamos en nuestra vida privada condicionan muchísimo más nuestra actividad pública que aquellas que toman los hombres, ¿no? en su vida privada. Y esto al final tiene un peso y unas consecuencias claras, ¿no? Ha comentado Sofía también al final, ¿no? Bueno, el espacio público ha sido el espacio históricamente masculino,
sí.
Lo que hace al final que, bueno, responda a un modelo determinado, ¿no? Y dentro de ese modelo masculino también es de destacar que no es cualquier hombre, ¿no? El que toma las decisiones o el que ejerce más poder en ese espacio público, ¿no? Porque al final responde a un modelo hegemónico también, ¿no? Es un hombre generalmente, pues, en estos espacios, además, blanco, heterosexual, adulto, con empleo, que es mucha la gente que queda fuera de esos espacios, ¿no? Si empezásemos a mirar también probablemente la participación de personas inmigrantes, pues empezaríamos...
Sí, también sería muy reducida, ¿no?
Eso es.
Claro, yo te preguntaba, hay que cambiar entonces la manera, sobre todo la manera de hacer las cosas. Quizás nos hemos equivocado a lo largo de los años, ¿no? Los cambios vengan por situaciones más cercanas, por las cosas más pequeñas, y sobre todo potenciar esas situaciones de igualdad real.
Sí, hablamos de los cambios y es verdad que cuando ponemos los obstáculos en algo tan grande como podríamos denominar el sistema casi social, ¿no? Estamos hablando de un modelo de organización social que va más allá de los concejos, que va más allá, que responde a algo universal, casi podríamos decir, ¿no? Es verdad que hablar de soluciones, si ponemos los obstáculos a ese alto nivel, podría ser hasta frustrante, ¿no? Pero los cambios empiezan por lo pequeñito y por lo cotidiano, ¿no? Y tenemos que además bajar a nuestro entorno más cercano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los concejos, ¿no? Habría muchos elementos en los que podríamos poner el ojo, ¿no? Pero en esa gestión de lo público, por ejemplo, ¿qué es lo que se considera público y por qué? Y de interés general.
Claro,
¿no?
Es una cuestión ahora de plantearnos muchas cosas y de hacernos muchas preguntas. ¿Por qué tiene que ser público o por qué lo privado no puede ser público en principio?
Eso
¿no?
Es,
claro,
eso
sería
es.
Cambiar la manera de pensar, cambiar quizás de orden también nuestras jerarquías o nuestras prioridades.
Es cambiar de orden o es adaptar este orden
o adaptar,
casi
claro.
que tenemos a la realidad, ¿no? Porque estamos hablando del cuidado de las personas, por ejemplo, si estamos hablando de la conciliación como uno de los elementos o uno de los obstáculos. Y cuando hablamos del cuidado de las personas, hablamos lo que debería de ser prioritario y lo que realmente es prioritario en la vida de todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de sostener la vida desde lo común,
entre todos.
¿No? Eso es. Entonces es un poco adaptar ese orden, que a veces es como ficticio, ¿no? A cuáles son nuestras prioridades, a las que son realmente, y hacer ahí un acto casi de honestidad, diría, ¿no? De qué es lo importante.
Claro. Sin lugar a ninguna duda, ¿no? Jerarquizar sobre todo y qué es lo importante. La primera pregunta, ¿qué es lo importante, ¿no? Para nosotros y realmente por dónde, ¿no? O cómo tenemos que empezar a empujar. Por cierto, Marisa, claro, nos encontramos con una elección a concejos a finales, en principio, de este año. ¿Qué deberíamos hacer o qué se debe tener en cuenta a la hora de tomar medidas para fomentar esta participación de las mujeres, además, en la gestión de lo público? Es decir, para que lleguen esas juntas administrativas, para que tengan cargos de responsabilidad, en principio, ¿no? Para gestionar, porque realmente a lo largo de la historia también nos encontramos con grandes gestoras, ¿no?
Tendríamos un poco que ver realmente si estas estructuras, estos concejos en este caso, responden a las necesidades y a las prioridades tanto de hombres como de mujeres.
Sí, si nos interesan,
¿no?
Claro.
Y hacernos desde ahí, bueno, pues mirar un poco también qué es lo que se puede y lo que estamos dispuestas y dispuestos a cambiar en ese sentido, ¿no? Y luego es verdad que la falta de referentes también, y el hecho de que es importante que la COA haya cogido también esto casi como un reto, y yo pude estar en las jornadas que organizaron el año pasado también, porque es importante que se vean los referentes que hay, ¿no? Porque puede dar la sensación de que las mujeres no nos interesa lo público, no nos interesan los concejos tal y como están, pero eso tampoco es cierto, porque ya hay un número de mujeres que participa, y de manera activa además, ¿no? Entonces, que esos referentes también salgan a la luz y se vean, al final anima, ¿no? Que tú te ves más cercana que con otro tipo de modelo que nos podamos imaginar que está en los concejos, ¿no? Es visibilizar un poco también lo que hay en ese sentido. Y luego habría que mirar los mecanismos que tenemos para la participación, cómo se garantiza, ¿no? Que haya una igualdad de oportunidades, ¿no? Y real para poder participar. Y cuando hablamos de participación, tampoco hablamos solamente de que haya presentes cuerpos de mujeres o cuerpos de hombres, ¿no? Hablamos de algo, pues eso, de cosas muchísimo más sutiles, si quieres, ¿no?
Y trabajar entre todos, desde luego, y avanzar de una forma paritaria. En cualquier caso, animamos a las mujeres ahora mismo que nos están escuchando a este miércoles, en los cuales nos vamos a reunir, en principio, ¿no?, alrededor de una mesa en La Lautada, en el municipio del Ayuntamiento de Barrundia, para charlar además sobre este tema, ¿no?, para hablar precisamente del empoderamiento de las mujeres, pero sobre todo para esa participación de las mujeres en los concejos, en las juntas administrativas. Ahora nos vamos a tener que despedir. Ha sido un placer, de verdad, contar con la participación de las dos, Sofía López de Aguileta, de ACOA, de la Asociación de Concejos de Álava. Sofía, nos vemos el miércoles.
Escarricasco. Sí, nos vemos el miércoles, y eso, animar a todas las mujeres de la Llanada a que vengan a la asamblea.
Bueno, pues animadas están, en principio, desde aquí, ¿eh? Empujamos a que acudan. Uh-huh. Sofía, ¿qué hora va a ser?
A las 6:00 p.m.
6:00 p.m. en Barrundia.
En Ozaeta. El ayuntamiento, en Ozaeta.
En Ozaeta, efectivamente, ayuntamiento de Barrundia, en Ozaeta, ya tenemos una cita. Sofía, es que ricasco, allá nos vemos. Y Marise Noya, pues te esperamos también allá el próximo miércoles.
Ahí estaremos.
Que te vaya muy bien, es que ricasco.
Gracias,
agur.